COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Es viernes 10 de septiembre, es día de vuelta al cole para los peques y no tan peques. Entonces ahora, con estos minutitos de radio, de buena radio deportiva de Salamanca y provincia, queremos alegraros antes del fin de semana en el que nos esperan muchos, muchos partidos. Hay muchas previas por delante y gracias a Juan Jesús Lista en el control de sonido y yo, Ramón Morales, vamos a empezar a comentar y a repasar todos los encuentros que tenemos por delante. Quédate con nosotros hasta las 4 de la tarde e interactúa en nuestras redes sociales, en Twitter con el hashtag DeportesCopeSalamanca y también con nuestra cuenta @DeportesCopeSA. Acompáñame en este viernes de previas.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Tenemos mucho deporte este fin de semana. El Salamanca hará su primera visita de la temporada. El Leganés le espera en la ciudad deportiva de Butarque y los de Calderón llegan con muy buenas sensaciones a este partido. Dice el míster andaluz que ha sido una semana muy buena de entrenamientos. A ver, vienen de ganar.
Nosotros lo hemos comentado tras un par de sesiones que hemos tenido que el equipo parecía otro. Bueno, pues que dure. Lo importante aquí es saber que tuvimos el tiempo que tuvimos para pues gustarnos a nosotros mismos y a partir de ya del primer día de entrenamiento semanal para afrontar el partido con el Leganés, ya con la mente puesta en el siguiente partido, ya de nada vale lo hecho. Te sirve para estar más seguro de ti mismo, pero hay que utilizarlo para afianzar las cosas, como bien dices.
Veremos qué hace Calderón en la delantera porque se le están poniendo las cosas complicadas a los de arriba. Viene Jairo Morillas, Iván Ribeiro viene de marcar, Manín hizo un buen partido. Bueno, pues que se rompa la cabeza el míster, como ha dicho en rueda de prensa. Todo hace apuntar a que recuperará la 4-3-3. Lo que es una incógnita es el filial pepinero. De momento Calderón no ha podido ver un partido oficial de ellos en casa y cree que serán muy diferentes a cómo jugaron contra el Ceares fuera de casa, que por cierto, el Leganés ganó 0-2, no encajó como el Salamanca también en la primera jornada, donde ganó 1-0 contra el Móstoles. Por su parte, unionistas repiten el Reina Sofía. Con el calor de su afición, reciben a una Extremadura que ha tenido un inicio de temporada complicado por asuntos extradeportivos. Nos lo contará a partir de las 3:30 nuestro compañero Blas Sánchez de COPE Almendralejo. Por su parte, los de Dani Mori parten con las bajas de Edu Cortina y Manu Sánchez, que está en duda. Hacerse fuertes en casa va a ser una de las claves de esta temporada. Escuchamos a Dani Mori.
Mucho, porque nos estamos haciendo al campo, para nosotros es importante, tenemos que intentar que se queden todos los puntos posibles en nuestra casa. Yo creo que es la base de la salvación. Vemos que somos un equipo que va a trabajar también los partidos fuera, pero el que tenemos enfrente ahora es este, es en casa, queremos hacernos fuertes aquí. El otro día todos terminamos con buenas sensaciones, somos conscientes de que en esta categoría cualquier rival te puede ganar. Sabemos de que si planteas un buen partido fuera campo, pues tienes muchas opciones de llevarte algo y nos enfrentamos a un equipo que es muy potente, ¿no?
Y en la tercera federación no sabemos en qué condiciones va a viajar la Unión Deportiva Santa Marta Ávila para jugar contra el Dios. Estaremos muy pendientes. Y más partidos: el Derby, River Guijuelo, Ciudad Rodrigo Bembibre, Salamanca B, Numancia B. En baloncesto también hay compromisos de pretemporada. Perfumerías Avenida este fin de semana disputa en Zamora la edición número 21 de la Copa Castilla y León Memorial Carlos Saiz. Y seguimos con básquet porque aquí Misa Carvajosa juega hoy a las 7 de la tarde su primer partido de pretemporada. Y en la Liga EVA, la USAL Antigua CB Tormes jugará la Copa de la Liga EVA en el Wisburg. Acompáñame en este espacio deportivo hasta las 4 de la tarde en Onda Media y en la web también con nuestros copenautas del podcast. Allí te espero.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Como hemos mencionado, el Salamanca hará su primer desplazamiento de la temporada. En la Ciudad Deportiva Butarque espera el Leganés B mañana a las 5 de la tarde. Los de Antonio Calderón quieren el 6 de 6 en puntos en las dos primeras jornadas de liga, pero va a ser complicado porque es una visita difícil. El sábado al mediodía los blanquinegros saldrán para Madrid y los dos futbolistas que se quedan en tierra por lesión son el central Arencibia e Ibra, el extremo, que no termina de recuperarse. Esta mañana han tenido su última sesión de entrenamientos en el anexo del estadio El Mántico. De cara a esta jornada, imaginamos que Antonio Calderón no hará los experimentos del fin de semana pasado en el estadio El Mántico y saldrá a los 90 minutos con un sistema que le resulte por lo menos más familiar a los jugadores. Como hemos ido informando esta semana, Jairo Morillas se ha entrenado desde el miércoles con el equipo, por lo que ya estaría disponible para volver a la convocatoria. También volverá Bubba Barry, un extremo que, según hemos visto en los entrenamientos, es un futbolista muy rápido y con mucho desborde, por decirlo así, el Vinicius de Salamanca, por lo que hemos visto en entrenamientos. En la delantera, Calderón se va a tener que comer y mucho la cabeza para ver qué hace. Como decíamos, vuelve Jairo Morillas, Iván Ribeiro viene de marcar y Manín, cuando salió en la segunda mitad, aportó mucho en la ofensiva del equipo. Bendito problema para Antonio Calderón.
Lo bueno de aquí es tener competencia y lo bueno es saber que si nos falta un día un futbolista, todos los demás son hábiles para jugar, y eso para nosotros es importantísimo. Esta semana tenemos las bajas de Ibra y de Álvaro Arencibia, que tuvo un problema a principio de semana. El resto está todo el mundo bien y bueno, tenemos competencia. Lo que la afición tiene que tener claro es que intentaremos acertar con el equipo que pongamos en función del partido que tengamos y con los cambios para poder ganar el partido. Que juegue uno, juegue otro, no debe ser un problema para nadie. Al contrario, debe ser un problema para mí, que tenga que estrujarme la cabeza para ver quién pongo. Pero eso es bueno, que nos falten futbolistas y que los que salgan lo hagan bien, siempre es muy importante porque eso nos va a dar muchos puntos.
Veremos qué sale de esa cabeza de Antonio Calderón y veremos quién es el 9 del equipo, incluso si puede jugar con dos delanteros. En cuanto a la convocatoria o al sistema del que estamos hablando, de momento Calderón no ha desvelado nada, pero sí que sabe lo que quiere y lo que le gusta a la afición.
El otro día jugamos con dos delanteros. Yo creo que no es que no estuviéramos bien, sino que sin balón estuvimos peor, porque no fuimos capaces de presionar como lo hicimos la salida de balón, como lo hicimos en el segundo tiempo. El tema es encontrar cuando robas, poder generar ocasiones o cuando tienes el balón, saber penetrar en una defensa organizada. Pero la intención nosotros la tenemos. Nosotros somos un equipo que el otro día jugamos con dos delanteros, que hemos jugado toda la pretemporada con 4-3-3, tenemos gente ofensiva. Lo que pasa que bueno, que el equipo lo primero que necesita es la tranquilidad, la confianza, y esa siempre te la van a dar los resultados. Si nosotros no desatendemos a nivel defensivo, pues nos harán algún gol, llegarán los nervios y todavía nos atreveremos menos. Entonces, lo que hay que tener claro es que el fútbol, y sobre todo en estas categorías, es atacar, pero también es defender. Son ambas cosas. Y nosotros creo que estamos haciendo las dos.
Según estas declaraciones, es probable que Calderón recupere de inicio ese 4-3-3 o 1-4-3-3, mejor dicho, que tanto ha utilizado en pretemporada, como él mismo ha dicho. También hay que ser muy fuertes en defensa, porque si no encajas, tienes ya parte del trabajo hecho. Ha sido una buena semana de entrenamientos para los de Antonio Calderón. Según el entrenador, tras la victoria, ha visto a sus jugadores más activos y parecían otro equipo, dice Calderón.
Bueno, pues porque parece que están más rápidos, más se atreven más, hay más ritmo, en fin, se ve que ahí que los resultados en las cabezas tienen ese efecto. No sé si que generan mucha confianza y parece que te atreves a hacer más cosas. Quizás sea una percepción solamente, pero bueno, la realidad es que lo hemos notado. Quizás el equipo necesitaba jugar ya ese primer partido para ver dónde estaba, darse cuenta de lo que somos y ya se han dado cuenta y a partir de ahí pues a mirar para adelante.
La labor de scouting está siendo complicada, sobre todo en las primeras jornadas, ha dicho Calderón. Del Leganés B, Antonio ha visto el partido de pretemporada que jugaron contra Unionistas y también la primera jornada de los pepineros contra el Ceares, pero no se fía de todo lo que ha podido previsualizar. Todo puede cambiar.
Hombre, hoy en estas dos primeras jornadas es difícil porque hay poca información de los rivales. Entonces, del Leganés B, ya lo vimos aquí en pretemporada con Unionistas. Pasa que los partidos pretemporada realmente tampoco se puede valorar mucho. Y lo hemos visto en vídeo con el Ceares, que es un campo pequeño y que yo creo que van a jugar de manera diferente a como lo pueden hacer en su campo. Igual que la semana pasada de Móstoles solamente habíamos visto un partido de pretemporada con el Villanovense y bueno, sí, te da cierta idea, pero no es claro lo que va a ocurrir. Entonces, bueno, te analiza un poquito más a nivel lo que son a nivel individual y detalles y aspectos que te puedan ayudar para afrontar el partido.
Para ayudar a Calderón en esa labor de análisis del rival, en Deportes Cope Salamanca ayer tuvimos la pizarra de Aaron Sánchez, donde nuestro analista destacó a jugadores clave del Leganés B. Vamos a recuperar un fragmento.
Mario Rivas para mí es el jugador más peligroso. Ya te he comentado anteriormente, tanto Iker Muñoz como Oscar Coll son jugadores muy verticales, jugadores peligrosos en zona de banda. Y es que en líneas generales, Rentero es un futbolista con mucho criterio, llevando iniciativa de juego. Y a nivel defensivo quizás es lo que más se pueda destacar de esta jornada. Sí que es cierto que hicieron un partido muy intenso, incluso rozando la doble amonestación de muchos futbolistas.
Sí.
Y no dice mucho de un filial, porque sí que es cierto, normalmente no suelen ser los rivales los que suelen salir más amonestados que ellos.
El Leganés B viene de ganar 0-2 contra el Ceares, por lo que ni el Salamanca ni el filial pepinero ha encajado de momento en Liga. La afición del Salamanca, por cierto, importante, apunten, se puede viajar con el equipo. El Leganés venderá entradas por 15 euros para el público general el mismo día del partido en las taquillas de la instalación, así que todo el mundo que quiera puede acompañar al Salamanca en su primera visita de la Liga. Vámonos a Unionistas.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Unionistas repite por segunda jornada consecutiva en el Reina Sofía, de nuevo delante de su gente, buscarán la primera victoria como local tras el empate del fin de semana pasado contra la Cultural y Deportiva Leonesa. El rival de esta tercera jornada es el Extremadura, que todavía no ha conseguido una victoria en la Primera Federación. Llevan un empate y una derrota. Este es el balance que de momento tienen los de Almendralejo. Para Dani Mori, este es un dato anecdótico y espera un gran rival enfrente.
Bueno, en las primeras jornadas siempre cuesta ganar. Cada victoria, por eso hay que saborearla mucho, porque enfrente vamos a tener unos rivales fuertísimos. No es fácil ganar. Entonces, bueno, pues eso es anecdótico. Es un equipo muy potente, muy fuerte, que tiene una plantilla muy competitiva, que pueden ganar cualquier partido. Pudieron ganar en San Sebastián de los Reyes, tuvieron un penalti en el 89... fue un partido muy, muy, muy igualado, y la semana pasada en casa perfectamente podían haber ganado, igual que nosotros en un momento dado podíamos haber perdido contra el Ferrol y estaríamos en la misma situación que ellos. Muchas veces la victoria de la derrota la separa un hilo muy, muy fino, y ellos van a trabajar por y para lograr la victoria. Luego ya de la manera que desarrollen su plan de partido es más cuestión de su entrenador.
Unionistas, que para este encuentro tiene una baja confirmada. Edu Cortina no llega al partido porque tiene molestias musculares en el aductor. Está a la espera de las pruebas médicas oportunas para saber cuánto tiempo estará de baja. Por su parte, Manu Sánchez es duda al sufrir en el partido del miércoles contra el Monterrey un leve esguince de tobillo, y el delantero De Miguel ha sufrido un duro golpe en los entrenamientos y llega entre algodones al partido contra el Extremadura. De momento, Unionistas está haciendo los deberes, suma 4 de 6 puntos y Dani Mori va por el 7 de 9 en la Primera Federación.
Estamos muy contentos con los dos partidos que hemos realizado, sobre todo con el resultado de Ferrol y el otro día con las sensaciones que transmitimos de que fuimos en busca del partido y por poco pues no conseguimos los 3 puntos contra un grandísimo equipo, y ahora viene otro grandísimo equipo con grandísimos futbolistas y que vamos a intentar derrotar. Es el partido que tenemos ahora, es el que tenemos enfrente, y vamos a poner todo nuestro empeño para tratar de sacar los 3 puntos.
No subestiman a Extremadura, que según Dani Mori tienen jugadores de categoría muy alta.
El Extremadura domina muchos registros porque tienen jugadores con muchísima calidad, prácticamente la totalidad de la plantilla es de segunda A, y si no son jugadores muy 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 top de segunda B de toda la vida. Y la estrategia es uno de los puntos a tener en cuenta en esta segunda B, que era antiguamente extinta y ahora lo que es la primera ref, se va a seguir imponiendo en todo lo que es el aspecto de estrategia. Hay que estar muy concentrados, hay que estar muy metidos, y ellos tienen jugadores con un potencial muy grande a nivel de estrategia.
Por este motivo, Dani Mori ha pedido mucha concentración a los suyos, sobre todo en las jugadas a balón parado. Uno de los goles de la Cultural y Deportiva Leonesa el fin de semana pasado viene de un córner y el técnico asturiano no quiere que eso se repita.
El Extremadura domina muchos registros porque tienen jugadores con muchísima calidad, prácticamente la totalidad de la plantilla es de segunda A, y si no son jugadores muy 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 top de segunda B de toda la vida. Y la estrategia es uno de los puntos a tener en cuenta en esta segunda B, que era antiguamente extinta y ahora lo que es la primera ref, se va a seguir imponiendo en todo lo que es el aspecto de estrategia. Hay que estar muy concentrados, hay que estar muy metidos, y ellos tienen jugadores con un potencial muy grande a nivel de estrategia.
En cuanto a su delantera, con las molestias de Miguel, todo hace apuntar a que repetirá arriba con Espina y Carlos de la Nava. De momento, esa dupla está siendo efectiva, está dando buenos resultados y Mori está contento con ellos.
Dos jugadores muy incómodos para la defensa rival. Entonces nosotros entendemos de que tenemos que ir trabajando nuestro modelo de juego, nuestro plan con los jugadores. En ciertos momentos él es el que marca la variante, el que baja más a recibir, el que hace Pablo la referencia. Van combinando, no es que esté exclusivamente él arriba de 9, lo que pasa que bueno, él va gestionando los movimientos a lo largo de todo lo que tenemos trabajado durante el partido, y sí que es cierto de que en ciertos momentos lo queremos arriba. Es buen rematador, jugamos sobre la referencia con él, baja balones, que es una maravilla verle jugar de espalda, y vamos a intentar sacarle el rendimiento que él nos puede ofrecer. Entonces estamos muy contentos con el trabajo de los dos, y también de luego cuando entra Demi o entra Raiko ahí o Pitu en ese tipo de situaciones, evidentemente con jugadores con los puntos fuertes de cada uno intentamos explotarlos, y Carlos está trabajando muy bien. Ya te digo que sí que puede hacer él más la segunda punta y a veces Pablo a referencia, y viceversa. Es un poco el trabajo que estamos haciendo.
Dani Mori hablaba de la delantera, pero precisamente no es lo que le preocupa. El entrenador de Unionistas lleva pidiendo desde el mes de agosto un centrocampista, un número 6, que no termina de llegar. De momento, desde la dirección deportiva, le han dicho que es imposible incorporar a un nuevo futbolista.
Esa posición la demando y la hemos hablado, pero volvemos otra vez a lo mismo. Si no se puede, no se puede. Y ahora sí que, independientemente de lo de Edu, Edu ha venido a reforzar el mediocampo. Se ha quedado Nesprali, se ha quedado Luis. Luego la Madrid es más un 8 hacia 10, y Pitu ha venido del 10 hacia 8 para poder moverse también ambos entre Lama a pierna cambiada en un 4-4-2 y Pitu a pierna cambiada en izquierda en un 4-4-2. Necesitábamos ese futbolista y entonces no pudo venir, pues entonces si en algún momento puede venir será muy bienvenido.
Volviendo con el partido de este fin de semana, de nuevo se espera una gran afluencia de aficionados en el Reina Sofía. Los socios de Unionistas siguen creciendo y ya superan los 2.500 abonados. Además, con motivo de la llegada de los estudiantes esta semana a nuestra ciudad, el club venderá a los universitarios entradas para este partido por 5 euros. No es un mal plan. En la pizarra de Aarón también descubríamos los puntos fuertes de este Extremadura que se van a encontrar los aficionados que acudan al Reina Sofía.
Clave para mí son prácticamente todos, pero sí que es cierto que es un privilegio poder ver a Quique Márquez, a Rubén Mesa en zona de ataque, Fran Varela en posición de banda o de lateral carrilero, Víctor Pastrana, que lo hemos conocido, lo hemos visto con el Salamanca enfrentándonos contra el Celta B, y con Unionistas, Saúl González, ex lateral derecho de la Cultural y Deportiva Leonesa, la pareja de centrales Dani Pérez y Fran Cruz. Estamos hablando de una plantilla, bueno, el portero Castro, que es un portero ya veterano, estuvo con el Extremadura en la etapa de segunda división. Uh-huh. Creo que es una plantilla que no hace falta destacar nadie, porque por sí solos y por su propio historial ya estamos hablando de una plantilla con un bagaje y con una experiencia competitiva bastante amplia.
Y para seguir analizando este Unionistas Extremadura de la jornada número 3 de la Liga, vamos a irnos hasta Almendralejo. Allí está nuestro compañero de Deportes COPE Almendralejo, Blas Sánchez. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo llega el Extremadura a este partido? Me ha parecido leer en las cuentas de COPE Almendralejo que ha dicho el entrenador Manuel Mosquera que va sin delanteros a Salamanca. ¿Es esto cierto?
Efectivamente, va sin delanteros porque tiene la baja de Rubén Mesa, que es el delantero titular. Han fichado a Fran Sandoval, que tiene 36 años, que ha jugado en la Superliga China y que todavía no está en forma, aunque está inscrito. Y también un jugador nigeriano que se le conoce como Jaguar, que ha jugado en la Premier League de Hong Kong, pero que tampoco está aquí en España. Además tiene las bajas de Sergio Gil, que se va a perder los próximos tres partidos. Saúl, que es un hombre muy importante, lateral derecho, que se pierde dos. Y Nico Hidalgo, que también se va a perder tres partidos más. O sea que la Extremadura va en cuadro. Sí es cierto que ha podido inscribir a varios jugadores en los últimos días, como el central Morcillo y el extremo Villacañas. Pero lo más importante, como acabas de comentar, Ramón, es que la Extremadura viaja sin delantero. Todo apunta a que Quique Márquez, que es extremo, podría jugar delantero.
Claro, yo imagino que esto para estrenar el casillero de victorias es complicado. De momento, el Extremadura no ha ganado en la Primera Federación. Tendrá muchas ganas, y allí los aficionados más todavía, pero viajar sin delanteros no es buena señal. ¿Crees que la ansiedad por ganar puede jugarle una mala pasada al equipo de Manuel Mosquera?
A ver, Extremadura no ha marcado un solo gol en dos jornadas de liga y ha encajado solamente uno. Es decir, hombre, no está mal el bagaje de goles en contra, pero siempre y cuando marques goles.
Claro.
Lo cierto es que este equipo tiene una forma de jugar al fútbol muy directa, muy directa. Es un equipo que te presiona arriba, que te roba la pelota, pero cuando tiene que construir, no sabe construir. O sea, que lo que hace es mandar balones arriba al delantero, y eso realmente es muy muy difícil en esta categoría. Ansiedad. A ver, la gran preocupación aquí no está en lo deportivo, seamos claros. La gran preocupación está en saber si antes del día 24 de este mes un fondo de inversión, una empresa que se llama Califa Capital, va a invertir en el Extremadura, como así figura en un contrato con el Extremadura que se firmó ya hace varios meses. Si esta empresa finalmente no desembolsa 3,5 millones de euros, el Extremadura va a liquidación. Ese es el problema realmente grave que tiene ahora mismo el Extremadura. La mente de los jugadores, del presidente, de la afición, está en eso, no está en otra cosa.
Una situación sin duda complicada que también tengo entendido que ha afectado a la pretemporada. No ha llegado en las mejores condiciones a esta liga, el Extremadura, por lo que me estás comentando.
Hombre, por supuesto, hay jugadores que se han ido, que han conseguido irse, otros que han pedido irse y el club no les ha dejado, como el caso de Rubén Mesa, que se quiso ir, o Nico Hidalgo, sí. O Pastrana. Pastrana quizás sea el mejor hombre de la Extremadura en este arranque de temporada, un extremo bastante rápido y desequilibrante. La pretemporada ha sido un desastre. De hecho, se suspendieron varios partidos amistosos, el equipo llegó a parar varios días sin entrenar. Hubo también una especie de comunicado, declaraciones a la prensa. O sea, ha sido un desastre. No es la mejor manera de preparar una temporada, ¿no? Está claro.
O sea que Unionistas se va a encontrar en el mejor momento para los de Salamanca a un Extremadura que está muy debilitado. Pues Blas Sánchez, nos quedamos con este análisis. Veremos qué pasa luego en el partido, porque lo bonito del deporte y del fútbol es que puede pasar cualquier cosa. Lo menos esperado también puede suceder. Así que Blas, te escuchamos el fin de semana, que vas a estar narrando el partido. Yo estaré por allí a pie de campo para echarte un cable. Y lo dicho, suerte para la Extremadura, que no está pasando sus mejores momentos.
Un saludo, Ramón. Buenas tardes.
Segunda jornada de la Tercera Federación y empezamos hablando del equipo con más problemas actualmente en el Salamanca. La Unión Deportiva Santa Marta sigue sin poner una solución a la posible marcha del entrenador Sergio Hernández y su segundo, Javi Sierra. Todavía no hay comunicación oficial del club y están haciendo voto de silencio. El propio club no sabe cómo van a viajar a Ávila, donde espera el Colegio Diocesanos mañana a las 6:15. Es probable que muchos jugadores no viajen, sabiendo que esta semana 11 futbolistas se se plantaron y no entrenaron. Además, la Unión Deportiva Santa Marta, según tenemos entendido, pidió el aplazamiento del partido, algo que el Diocesanos no concedió. Un partido más amable, el derbi de la jornada en Tercera Federación. De nuevo, River Tiguijuelo se ven las caras en las pistas del Mántico el domingo a las 12 de la mañana. Así llega el River, lo cuenta su entrenador, Geu Chiapas.
Pues creo que llegamos con muchas posibilidades, con la ilusión de arrancar con el pie derecho en casa. El día miércoles tuvimos un partido contra ellos en la Copa Federación y creo que nos sirvió mucho para la confianza de los muchachos, para que sepan que están para pelear de tú a tú a cualquier equipo, al equipo llamado a dominar el grupo. Creo que le hicimos partido en todo momento y creo que tuvimos muchas posibilidades de haber avanzado. Entonces, creo que buscaremos repetir y mejorar un poquito ciertos detalles. Y bueno, creo que con una ilusión de esa pequeña, ¿no?, revancha por lo ocurrido, pero creo que con más ganas y con más motivación todavía que antes, y convencidos de la fuerza que tiene este grupo, este equipo que se ha conformado, y esperando, te digo, ¿no?, hacer fuerte nuestra casa con un buen resultado el fin de semana.
Por su parte, Mario Sánchez, entrenador del Guijuelo, así ve este encuentro.
Al final es un equipo muy correoso, que trata de hacer un juego muy, muy alegre, que juega con dos delanteros y que, bueno, que en ocasiones pues son muy verticales, que tienen gente muy rápida, como pues Ramajo, Raúl, y que, bueno, que va a competir muy fuerte, como ya hizo en Ávila y como ya hizo contra nosotros en Copa Federación. Entonces, pues un rival difícil.
¿Se espera o esperáis vosotros algún cambio o creéis que van a mostrar un once similar, por así decirlo?
Yo creo que va a ser muy parecido porque, bueno, comentaba con algún jugador de ellos que conozco, que bueno, tiene una plantilla corta ahora. Yo también lo conozco y veo que es así, entonces, bueno, espero pocos cambios y los que haya, pues quizá a lo mejor Gattuso, que no entró de inicio, pues de refresco. O Rojo, que tampoco entró, no sé, algo así, o que puedan recuperar a lo mejor a Víctor abajo y lo metan de inicio en el centro del campo. Pero bueno, espero más o menos lo mismo y yo creo que con muchos jugadores que ya participaron el otro día.
Y nos vamos a la provincia, el Ciudad Rodrigo, después de la derrota en casa contra el Palencia Club de Fútbol, tiene un partido a domicilio complicado contra el Bembibre, equipo clásico de la tercera división. El capitán del Ciudad Rodrigo, David Risueño, cuenta cómo llegan a esta segunda jornada.
Pues la verdad que el equipo ya con ganas al partido de Bembibre. La derrota del domingo contra el Palencia fue un poco jarro de agua fría por cómo se produjo al final del partido, los dos goles muy seguidos. Pero bueno, ya viéndolo con la perspectiva del tiempo y demás, sacamos los aspectos positivos. La verdad que el equipo hizo buen partido, compitió muy bien, llevó el peso del partido durante gran parte del mismo. Y con eso nos hemos quedado y con eso hemos empezado a trabajar. Así que yo veo al equipo con ganas y dispuesto a ir a Bembibre a sacar algo positivo. Sabemos que va a ser difícil, que Bembibre tiene muy buen equipo, que ha hecho muchas incorporaciones de muy buen nivel este verano. Pero bueno, nosotros tampoco tenemos mucho que perder, no vamos a especular demasiado y vamos a intentar sacar algo de todos los campos.
Otro equipo que viene de perder es el Salamanca B, quiere la primera victoria de la temporada y jugarán contra el Numancia B. Vámonos al baloncesto. Perfumerías Avenida este fin de semana disputa en Zamora la edición número 21 de la Copa Castilla y León Memorial Carlos Saiz. Será un triangular con el Bembibre de la Liga Endesa y el Zamarat, perteneciente a la nueva Liga Challenge, categoría justo por debajo de la Liga Endesa. Y seguimos con básquet, porque aquí Misa Carvajosa hoy jugará su primer partido de pretemporada. Será contra un equipo recién descendido del Leporo. El Real Canoe visitará el Municipal de Carvajosa de la Sagrada a las 7 de la tarde. Y vamos a la Liga EVA. El Wisburg acogerá la final de la Copa de esta Liga. La USAL, la antigua CB Tormes, ejerce como equipo local y participará en esta última fase con los clasificados Nissan Grupo Santiago, que es el filial del San Pablo Burgos, el Club Baloncesto La Flecha y el Reino de León. Mañana a las 12:30 se disputarán las semis entre el Nissan Grupo Santiago y el Reino de León, y el CB Tormes disputará su partido contra el Club Baloncesto La Flecha esa misma tarde, pero a las 5:30. Así que veremos qué pasa, y hoy en los micrófonos de la cadena COPE nos acompaña el entrenador del CB Tormes, Óscar Núñez. Bueno, pues Óscar, cuéntanos a los micrófonos de la cadena COPE cómo afrontáis este fin de semana. Partidos de pretemporada escondidos bajo la Copa de la Liga EVA. Tres grandes equipos vienen hasta el Wiesburg, como son el Nissan Grupo Santiago, el Reino de León y también el Club Baloncesto La Flecha, vuestro rival en semifinales. ¿Qué valoración haces de esta competición? ¿Cómo se la toma el CB Tormes?
Bueno, como bien dices, parece una competición oficial, Copa de Castilla y León, pero bueno, es verdad que todos los equipos estamos en pretemporada y al final lo que se trata es de intentar poner el equipo a punto de cara a la liga que comenzamos en la semana que viene. En nuestro caso, para el partido que jugamos mañana a las 5:30 de la tarde, pues sí que, hombre, tenemos ilusión de competir, de hacerlo bien y intentar ganar para poder jugar el domingo a la final, pero bueno, sabiendo que es un compromiso de pretemporada donde yo lo que busco como entrenador es tener al equipo preparado para que la semana que viene estemos en las mejores condiciones para empezar bien la liga. Bueno, ilusionante porque lo hacemos en casa y desde luego que es más bonito siendo un torneo así organizado que si fuera un partido amistoso, eso sí le da un poquito más de points y bueno, y que también equipos que ya se han clasificado, pues el nivel de la competición dentro de lo que es la Liga EVA, pues yo creo que estará muy bien.
La semana que viene, como bien dices, empezáis la competición en casa contra Porriño. Óscar, cuéntanos qué expectativas tienes para este año. La campaña pasada fue muy buena, lástima esa última fase de ascenso, pero lo que es la liga regular fue de 10. No sé qué esperas para este año.
Bueno, pues la verdad es que el objetivo, yo intento responderme y para mí el objetivo es el mismo que el año pasado, es estar arriba hasta el último día, ojalá repetir la liga regular que hicimos. Creo que hemos hecho muy buen equipo, es verdad que nos faltan 3 jugadores por llegar, que creemos que llegarán la semana que viene y podrán empezar la liga con nosotros y con ellos, pues creo que hemos hecho un equipo muy bueno para estar arriba, renovando gran parte del equipo del año pasado y mejorando algunas posiciones y aprendiendo un poquito de los errores, intentar llegar a esa fase de ascenso otra vez, que es el objetivo y bueno, aunque no es una obsesión, tenemos ninguna presión, desde luego que ese es el objetivo y si lo consiguiéramos, pues en la fase de ascenso aprender de lo que hicimos mal el año pasado, porque es verdad que lo hicimos muy bien durante la liga regular, pero que en la fase de ascenso no competimos bien y perdimos contra rivales que yo considero que no eran mejores que nosotros, sino que jugaron mejor esos partidos. Entonces, bueno, pues aprender un poquito de esos errores para intentar hacerlo mejor.
Importante en estas ligas estar fuerte en casa. Y mira, la primera prueba, decíamos, camuflada en la Copa Liga EVA, es en el Wiesburg. Bueno, ¿se podrá haber reflejado el ambiente del Wiesburg este fin de semana a un partido liguero? ¿O crees que la gente le atrae mucho más la competición oficial?
Bueno, yo creo que todo va un poco de la mano, ¿no? Que es verdad que ya la gente le tira más la competición oficial, lo que es ya ligas donde parece que te juegas más cosas y que, bueno, además tampoco hay que negarlo, porque lógicamente la vuelta al cole, los niños, el ambiente un poquito festivo que hay durante la ciudad, pues hace más difícil que mañana pues se pueda acercar público al pabellón en la medida, pero bueno, nuestro trabajo también, desde luego, es intentar trabajar al máximo, ir sacando resultados, porque seguro que si jugamos bien y lo estamos haciendo bien durante la temporada, cada semana se sumarán más espectadores al pabellón y eso es todo lo que todos queremos.
Para los despistados, este fin de semana es 1 eurito la entrada, así que bueno, no va a sufrir mucho el bolsillo. Óscar Núñez, entrenador del la USAL, la antigua CB Tormes, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, mucha suerte este fin de semana, a pesar de ser partidos preparatorios, bueno, estaremos muy pendientes y suerte en el inicio liguero y estamos en contacto, Óscar.
Muy bien, muchas gracias, Ramón, a vuestra disposición.
Y son las 4:01, vamos rápido con la agenda de este fin de semana. Para los despistados, el domingo a las 5 de la tarde juegan el Reina Sofía, Unionistas Extremadura, la jornada número 3 de la Primera Federación. Nos vamos a la Segunda Federación, el Salamanca abre esa jornada, la número 2 contra el Leganés B, fuera de casa, el sábado a las 5 de la tarde. En Tercera Federación, sábado a las 5:30, Salamanca B, Numancia B, sábado 6:15, Diocesano Santa Marta, sábado 6:30 de la tarde, Bembibre, Ciudad Rodrigo, y el domingo, pronto prontito, a las 12 de la mañana, River de Guijuelo. En la regional de aficionados juega el sábado a las 5, el Peñaranda contra el Atlético Mansillés. A las 5 y media, ese mismo día, Atlético Candeleda Béjar. Y a las 6 de la tarde, la Bañeza Monterrey. En femenino juega el Salamanca fuera de casa en Badajoz contra el Santa Teresa B el sábado a las 6 de la tarde. Y hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Pasen un buen y deportivo fin de semana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.